Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump recibe la primera visita de un líder extranjero en la Casa Blanca. Trump reitera su promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México. La oposición venezolana sepulta el diálogo con el gobierno. Serena y Venus Williams entrenan juntas para el final del Abierto de Tenis de Australia. Hoy es viernes 27 de enero de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La primera ministra británica, Theresa May, se reúne con el presidente Donald Trump este viernes en la Casa Blanca, donde ambos líderes ofrecerán una conferencia de prensa. May será la primer líder extranjera en reunirse con Trump en Washington desde que asumió la presidencia el pasado viernes. Ambos líderes han tomado medidas para reformar sus relaciones internacionales, particularmente a través del comercio. La pendiente salida del Reino Unido de la Unión Europea y la retirada de Trump del Tratado de Cooperación Transpacífico, TPP, de 12 naciones, generan la necesidad de negociar nuevos acuerdos comerciales en el mundo. El plan de May para la salida de la Unión Europea incluye dar prioridad al control de la inmigración, aunque aún no ha anunciado detalles al respecto. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Trump aún no ha decidido si cortará los fondos a organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, después de que informes de prensa sugirieran que el presidente estaba buscando reducir el rol de Estados Unidos en esas organizaciones. El jueves, May habló en una reunión de legisladores republicanos en Filadelfia, donde dijo que los días de Estados Unidos y el Reino Unido interviniendo en otras naciones para rehacerlas a su imagen ha terminado.
It is in our interests, those of Britain and America together.
May dijo que es de interés del Reino Unido y de Estados Unidos defender sus valores, pero no regresar a lo que llamó las fracasadas políticas del pasado. Agregó que, pero tampoco podemos permitirnos estar distraídos cuando la amenaza es real y cuando es en nuestro propio interés intervenir. Debemos ser fuertes, inteligentes y obstinados, indicó. May también llamó a reformar las instituciones multilaterales como la ONU y la OTAN para hacerlas más relevantes y significativas, e indicó que sus miembros tienen que dejar de reclinarse en Estados Unidos. La primera ministra británica dijo que la presidencia de Trump puede hacer a Estados Unidos más fuerte, más grande y más confiado de lo que indicó es bueno para el resto del mundo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está cumpliendo con su promesa de campaña de que iba a golpear el suelo corriendo tan pronto asumiera. Durante su primera semana en la Casa Blanca, ha firmado varias órdenes ejecutivas, incluyendo una para la construcción de un muro en la frontera con México. Los mexicanos y muchos estadounidenses condenan la costosa construcción, pero mientras algunos la consideran vergonzosa, otros dicen que jugará un importante rol en mejorar la seguridad de Estados Unidos. Manifestantes aguardaban a Trump a su arribo el jueves a Filadelfia, donde habló en un retiro de legisladores republicanos.
I've said many times that the American people will
not... He dicho muchas veces que el pueblo estadounidense no pagará por el muro, y he dejado eso claro al gobierno de México. Los comentarios de Trump tuvieron lugar después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, rechazara cualquier sugerencia de que México pagaría por el muro. El secretario de prensa de Trump, Sean Spicer, dijo que la construcción del muro podría ser financiada con la imposición de impuestos a las importaciones de México de hasta el 20%. Si piensan en un impuesto fronterizo a las importaciones de países como México, con el que tenemos un gran déficit comercial, eso realmente va a proveer los fondos. Los demócratas han condenado la medida, como el representante por Texas, Robert O'Rourke. Este va a ser uno de esos momentos donde la gente en Alemania mire al pasado, al muro de Berlín, o en Estados Unidos mire al pasado, a su proyecto de internar a los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los hacendados en Texas dicen que ellos han tenido que lidiar con los crímenes cometidos por los inmigrantes. Algunos analistas, como Andreas Acaras, de San Andreas Freedom Forum, dice que Trump está reaccionando a lo que muchos estadounidenses quieren.
Sometimes American citizens are killed.
Muchas veces ciudadanos estadounidenses son asesinados por personas que están aquí ilegalmente. Eso ocurrió en San Francisco. Había una mujer llamada Kate que fue asesinada por un mexicano que había sido deportado muchas veces. Ella fue muerta a balazos. Críticos dicen que tales ejemplos son poco comunes y que un muro de ningún modo detendrá a los criminales.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El alcalde de la ciudad de Miami-Dade, en Florida, Carlos Jiménez, eliminó el jueves la posición de condado como santuario para inmigrantes, ordenando a las cárceles cumplir con las solicitudes federales de detención de inmigrantes, informó el diario de Miami Herald. Jiménez tomó la decisión por temor de que su condado deje de recibir millones de dólares para desafiar las autoridades de inmigración, dice el diario. El presidente Donald Trump, que el miércoles firmó una orden ejecutiva en la que amenazó con recortar los subsidios federales a los condados y ciudades que no cooperen plenamente con la policía de inmigración y aduanas, elogió la decisión del alcalde Jiménez en su cuenta de Twitter horas más tarde. Alcalde, Miami-Dade anula política de santuario, decisión correcta, fuerte, tuiteó Trump, vinculando el mensaje con el link a la noticia. Según el Miami Herald, desde 2013 el condado se ha negado a detener indefinidamente a presos que están en el país ilegalmente y que son buscados por ICE, la agencia de inmigración, porque el gobierno federal no reembolsa completamente al condado por el gasto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene previsto hablar por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana, indicó el Kremlin este viernes. La conversación programada, o más bien es vista en Moscú, como un primer paso en la normalización de las relaciones de 3 años de tensiones iniciadas tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y las sanciones que impuso como consecuencia el gobierno del entonces presidente Barack Obama. La conversación está programada para el sábado, según dijo el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, en declaraciones recogidas por agencias rusas de noticias. Trump ha dicho en el pasado que como parte de su cambio de estrategia con Rusia, está preparado para revisar las sanciones que Washington impuso a Moscú, aunque legisladores de su mismo partido no solo se oponen a esa idea, sino que planean ampliarlas tras el involucramiento de la inteligencia rusa en las elecciones de noviembre. Otra figura opuesta al alivio de las sanciones es la canciller alemana Angela Merkel, con quien Trump también tiene programado una conversación telefónica el sábado. De acuerdo a fuentes de Berlín, se espera que la plática esté enfocada en el tema de Rusia. Putin felicitó a Trump por la victoria poco después de las elecciones estadounidenses, pero el Kremlin señaló que no han hablado desde entonces. Vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, vuelo de United Airlines realiza aterrizaje de emergencia en Nashville.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Un vuelo de United Airlines de Washington, D.C. a Nashville, Tennessee, realizó un aterrizaje de emergencia el jueves sin que se registraran heridos después de que se reportara humo en uno de los motores de la aeronave. La portavoz del Aeropuerto Internacional de Nashville, Shannon Sumrall, dijo que el vuelo 6176 hizo un aterrizaje seguro el jueves por la noche y era aguardado por bomberos y la policía. No se informó de heridos. La portavoz del aeropuerto dijo que los equipos de emergencia encontraron un área caliente pero no llamas y aplicaron agua y espuma. United no respondió inmediatamente a un email requiriendo un comentario sobre el incidente. TransCanada pide permiso a los Estados Unidos para construir el oleoducto Keystone XL luego de que el presidente Donald Trump diera luz verde al proyecto. La información con Tony Cano.
El grupo canadiense TransCanada solicitó permiso a Estados Unidos para lanzar la construcción del oleoducto Keystone XL, ideado para enviar crudo canadiense a refinerías del Golfo de México. La proyectada tubería de 1.900 kilómetros, 1.400 de ellos en Estados Unidos, había sido cancelada por la administración Obama, pero esta semana Donald Trump le dio su respaldo. TransCanada informó en una nota que presentó un pedido de permiso presidencial al Departamento de Estado de Estados Unidos para la aprobación del oleoducto Keystone XL. El martes, Trump firmó la acción ejecutiva para autorizar la construcción bajo la condición de que TransCanada vuelva a negociar los términos y condiciones con Washington. Trump dio instrucciones al Departamento de Estado y a otras agencias para que tomen una decisión en un plazo de 60 días sobre una solicitud final. Declaró además que un estudio ambiental de 2014 satisface las revisiones requeridas bajo las leyes que protegen el medio ambiente y a las especies en peligro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Desde Silicon Valley, una iniciativa empresarial busca facilitar la vida de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, otorgándoles una forma de construir su historia de crédito. La información con Lina Correa.
Después de salir de Beijing para estudiar en Estados Unidos, Jack Wu ha aprendido a hablar un nuevo lenguaje, nuevos métodos para enfrentar una nueva vida y aún más, una forma de administrar su dinero. Para ello, necesitó una tarjeta de crédito.
Muchos de mis amigos ya tienen tarjetas de crédito porque se necesita para nuestra vida diaria en Los Ángeles.
A diferencia de muchas sociedades, en Estados Unidos la mayoría de las transacciones se realizan con tarjeta y no en efectivo, especialmente en la era del comercio por Internet. Pero conseguir una tarjeta de crédito estadounidense no es fácil para un estudiante extranjero. El primer requisito que piden los prestamistas a quienes la solicitan es el número de seguro social y su historia de crédito, cosas que la mayoría de ellos no tienen. Localizada en Silicon Valley, SelfScore analiza otro tipo de información para determinar la capacidad de endeudamiento de sus clientes.
Todo el mundo tiene presencia en los medios sociales. Estas personas ya han pasado por muchos filtros en la sociedad.
Como filtros, SelfScore analiza documentos presentados por los clientes potenciales, incluyendo su aceptación en la escuela, su pasaporte, visa, su capacidad para pagar. Capadia sostiene que menos del 1% de sus 10.000 clientes se retrasan en sus pagos. Hasta ahora, estudiantes de más de 66 países que acuden a más de 400 universidades de Estados Unidos tienen una tarjeta de crédito SelfScore. El recurso le proporciona a sus usuarios un motivo menos de preocupación mientras construyen una nueva vida en el extranjero. Lina Correa, Voz de América.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la oposición venezolana sepulta el diálogo con el gobierno.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Venezuela, la oposición sepultó definitivamente el diálogo con el gobierno del presidente Maduro, que se inició con la finalidad de solventar la severa crisis económica y social que sufre el país, nos informa Álvaro Algarra.
La alianza opositora venezolana denominada Mesa de la Unidad Democrática anunció su decisión de abandonar definitivamente el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, pese a los intentos de los acompañantes internacionales por relanzar las conversaciones. La diputada Amelia Belisario señaló que no se continuará con las conversaciones si no se realizan unas elecciones.
Mira, lo que pasó lamentablemente es que nosotros acudimos a un encuentro en el que se fijaron condiciones muy claras para que la oposición continuara el proceso de diálogo. Lamentablemente, los acuerdos a los que habíamos llegado era, en principio, la liberación de todos nuestros presos políticos. Habíamos solicitado además que se permitiera la ayuda humanitaria para que pudiera hacerle una mano solidaria, tender una mano amiga a todos los venezolanos que hoy en día necesitan alimentos, si necesitan medicina, y por supuesto solicitamos lo principal para los venezolanos, era el cronograma de las elecciones. Los venezolanos quieren votar, los venezolanos rechazan la violencia, los venezolanos se manifestaron masivamente a través del voto en diciembre del 2015 para escoger una asamblea nacional del cambio, del progreso y de la paz, y lamentablemente este gobierno sigue sin reconocer y respetar, además, ¿no? Sigue irrespetando a todos los venezolanos que se expresaron.
Los opositores destacaron que están elaborando un documento en el que toda la sociedad democrática plantea a la comunidad internacional sus demandas y propuestas para la restitución del hilo constitucional en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la crisis humanitaria en Venezuela es insostenible y que el gobierno de Nicolás Maduro es cada vez más autoritario, por lo que no se puede esperar más y se debe actuar ya para resolverla. El ex canciller uruguayo señaló que los esfuerzos de mediación del Vaticano no han fructificado y la percepción generalizada es que las soluciones están cada vez más lejos de la gente. Es en una trayectoria cada vez más autoritaria, con una crisis humanitaria insostenible, con 700% de inflación y un retroceso económico del 6% proyectado para 2017, dijo Almagro, en respuesta a un cuestionario enviado por el periódico uruguayo El Observador y respondido por email desde Bruselas, donde se encuentra de visita. En otras informaciones, la diplomacia del Triángulo Norte-Centroamericano buscará incidir en las políticas públicas del nuevo gobierno de Estados Unidos hacia la región. Tenemos los detalles con Nery Mabel Reyes.
El secretario de Comunicaciones del gobierno salvadoreño, Eugenio Chica, dijo que la diplomacia del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador, buscarán incidir en las políticas públicas del nuevo gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que están vinculadas a los intereses de la región.
La relación y la unidad latinoamericana, centroamericana y del Triángulo Norte, podamos con nuestra diplomacia seguir haciendo esfuerzos en la dirección de provocar una incidencia en las políticas públicas que estén vinculadas a nuestros intereses regionales.
La deportación de indocumentados con antecedentes criminales de Estados Unidos significaría para los países centroamericanos un efecto rebote porque podría provocar el éxodo de ciudadanos honrados por la amenaza de sujetos con récord delictivo, dijo Chicas. El analista político y exmiembro de la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Dagoberto Gutiérrez, dice que para mitigar el impacto social que puedan tener las medidas del gobierno estadounidense, El Salvador debe abrir los ojos y buscar alinearse con corrientes significativas.
Esto tiene que ver con el alineamiento internacional. ¿Cómo va a jugar nuestro pequeño país en las distintas corrientes turbulentas que hoy se están moviendo?
Según el analista, pese a la construcción del muro en la frontera sur con México, la migración de los centroamericanos seguirá, aunque en menores dimensiones. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las hermanas Williams a menudo viajan y entrenan juntas como han hecho en el circuito durante dos décadas. Hoy viernes, la víspera de la final femenina del Abierto de Australia, las hermanas entrenaron juntas de nuevo en Melbourne Park. Serena quiere batir un récord de la era moderna del tenis con 23 títulos de Grand Slam. Venus aspira a su octavo título en un major, el primero desde Wimbledon en 2008. La favorita es Serena, campeona en 6 ediciones del Abierto de Australia y que podría recuperar el número 1 de la tabla de manos de Angelique Kerber si gana mañana sábado. Ella lidera 16-11 el historial de encuentros competitivos entre las hermanas, incluidos 9-5 en torneos de Grand Slam y 6-2 en finales de major. También batirán récord de edad, como el de mayor edad combinada en una final en el formato actual de abiertos. El equipo de baloncesto de los Cavaliers de Cleveland están perdiendo contra equipos a los que deberían vencer fácilmente. Y para empeorar las cosas, los Cavaliers, campeones de la NBA, están metidos en distracciones con dimes y diretes propios de una telenovela. Detesto eso, dijo el jueves el entrenador Tyronn Lue tras una práctica. Con 6 derrotas en 8 partidos, los Cavaliers están en un hoyo en el que nunca pensaron estar. También tienen que responder a polémicas que ellos mismos crearon luego de que su estrella, LeBron James, se dijo descontento con el plantel que tiene el equipo y cuestionó el compromiso de la dirigencia de Cleveland para ganar un segundo campeonato consecutivo. En el fútbol internacional, Luis Suárez y Lionel Messi remecieron las redes. Denis Suárez logró un doblete y el Barcelona goleó el jueves 5-2 a la Real Sociedad para avanzar a las semifinales de la Copa del Rey. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
What is the meaning of life? Are we here for a reason?
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Hollywood les informa Arturo Martínez.
This was me, and then this was me. Then I came back as this little guy. A lot of lives for one dog to live.
Lassie Hallström es el director de A Dog's Purpose, una adaptación del bestseller del mismo nombre escrito por Bruce Cameron sobre un perro que reencarna en razas diferentes. Durante el curso de sus múltiples vidas, la existencia del perro intersecta con la de un niño que lo rescató en 1962. Actúan Josh Gad, Dennis Quaid, Peggy Lipton, Britt Robertson, KJ Apa y Judith Rylance.
So if you'll take a second, look at the plan.
Well, you will see what I see. And that's money.
Not our money.
Oh, mama, I'm in fear for my life from the Lord.
En Gold, un empresario estadounidense llamado Kenny Wells e interpretado por Matthew McConaughey, que ha llevado a la quiebra a la empresa minera de su familia, trata de recuperarse buscando oro en la selva de Indonesia. Con la ayuda de un experimentado geólogo interpretado por el actor de origen venezolano Edgar Ramírez, Wells logra hallar un depósito de oro, pero pronto se ve obligado a proteger su hallazgo de los peligrosos lobos de Wall Street. Dirigida por Stephen Gagan, Gold está inspirada en una historia real.
No, espérese, mi don. Trae esto para acá. Hay que echarle ganas a la cosa, ¿no?
En Un padre no tan padre, un abuelo es sacado a la fuerza de su hogar de retiro y debe mudarse a la comuna donde vive su hijo hippie, que vive con su novia y su nieto adolescente. El abuelo patriarca entra en conflicto con la mentalidad liberal de su familia hasta que aprende a adaptarse a su nuevo estilo de vida. En Un padre no tan padre actúan Héctor Bonilla, Benny Ibarra, Jackie Bracamontes y Sergio Mayer. En The Salesman, una pareja se ve obligada a evacuar su tienda y un amigo les ofrece un nuevo lugar para vivir, pero no les dice que en el sitio habitaba una prostituta. Una noche, mientras se duchaba, la esposa es objeto de un ataque y tiene dificultades para lidiar con las consecuencias del hecho. Todo esto ocurre mientras la pareja ensaya sus respectivos papeles en una producción comunitaria de Death of a Salesman, de Arthur Miller. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Hollywood les informó Arturo Martínez.
Y al final de Buenos Días América, la primera ministra británica Theresa May se reúne con el presidente Donald Trump este viernes en la Casa Blanca, donde ambos líderes ofrecerán una conferencia de prensa. May será la primer líder extranjera en reunirse con Trump en Washington desde que asumió la presidencia el pasado viernes. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska. En la sala de ingenieros tuvimos a Martin Curcias. Los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com, y también síganos en Twitter en @boanoticias.